Desde las 7 de la mañana a las 6 en Canarias les estamos contando cómo empieza este miércoles 6 de agosto de 2025 y hasta las 12 y 20 les vamos a acompañar en todas las emisoras de Onda Cero. Hoy hay una efeméride que se cuela en casi todas las portadas de los periódicos. Los 80 años del primer ataque de una bomba atómica en la historia. Fue el 6 de agosto de 1945. Estados Unidos lanzaba la bomba sobre Hiroshima, dejando 70.000 muertos en ese momento, que fueron 140.000 para cuando acabó el año. El País titula El horror atómico de Hiroshima 80 años después. ABC recogen esta frase de un superviviente. A los 6 años me preparé para morir. En el periódico Japón vira al militarismo 80 años después. En La Vanguardia, Japón conmemora los 80 años de Hiroshima en pleno rearme histórico. Esta madrugada la ciudad ha hecho un homenaje a las víctimas con la presencia de familiares, de supervivientes y de representantes de 120 países y con unas palabras del alcalde de la ciudad de Hiroshima.
Los ciudadanos no debemos rendirnos nunca y debemos hacer de la abolición de las armas nucleares el consenso de la sociedad civil hacia un mundo verdaderamente pacífico.
80 años después, el mundo se rearma. Las armas nucleares vuelven a estar en la conversación como amenaza o como disuasión y las guerras se reproducen. La invasión de Gaza vuelve a tener hoy un lugar destacado en las portadas, en La Razón. La foto de portada es la de ciudadanos palestinos recogiendo la comida que llega en paracaídas y el titular Israel se prepara para la ocupación total de Gaza y para acabar con Hamás. La prensa israelí recoge hoy que el jefe de las fuerzas de defensa de Israel discrepa con Netanyahu y cree que la decisión de ocupar totalmente la franja es una trampa para sus militares y que también pondrá en peligro a los rehenes. El primer ministro israelí está dispuesto a asumir ese riesgo y nadie parece que vaya a frenarle, tampoco Donald Trump, que dice estar centrado en la distribución de la ayuda humanitaria en la franja. Y que todo lo demás, como ocupar o no Gaza, eso dependerá de Israel. Trump sigue además haciendo de la amenaza su forma de negociación. No ha dejado siquiera que entren en vigor mañana los nuevos aranceles del 15% pactados con la Comisión Europea y ya están cambiando de criterio. En el español, Trump exige a la Unión Europea que le regale 600.000 millones en inversiones a cambio de reiniciar la guerra arancelaria en el mundo. Trump deja en papel mojado el pacto arancelario con la Unión Europea. Y mientras Bruselas se ve presionada para comprar más Estados Unidos, España pisa el freno. En la portada del País, el gobierno frena la compra de aviones de combate de Estados Unidos. Dice que Moncloa ha renunciado a comprar los caza F-35 y que busca alternativas. Cuenta además este diario que Washington ya comunicó su malestar a España por los contratos con Huawei, por valor de más de 12 millones de euros para almacenar las grabaciones de las escuchas policiales con orden judicial. Se asombra la del espionaje chino, planea sobre esta polémica. El PP señala los vínculos del expresidente Zapatero con Pekín y el gobierno critica la hipocresía del PP porque sus gobiernos autonómicos también tienen contratos con Huawei. La vicesecretaria sectorial del PP, Alma Ezcurra, ayer desde León, y el ministro José Manuel Álvarez, ayer, aquí, en este programa.
Ha llegado el momento de decir dónde termina el zapaterismo y dónde comienza el gobierno de Pedro Sánchez. Porque esto ya no es una cuestión de amiguismos ni de partidismo, es una cuestión de seguridad nacional.
Por favor, que no intenten alarmar inútilmente a los españoles. La ciberseguridad española está absolutamente garantizada y con los más altos estándares europeos.
A estas declaraciones de Álvarez, ayer aquí, le dedica hoy su editorial ABC, titulado Álvarez, Huawei y la soberbia. Sostiene que el problema es lo que nuestros aliados, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, saben de esta compañía y nos están advirtiendo. El caso Koldo, mal que le pese al gobierno, sigue siendo noticia destacada. En la portada del Mundo, Chivite se libra de responder en la comisión de Santos Cerdán gracias a Bildu. El Parlamento de Navarra decidió ayer la lista de comparecientes que empezarán a desfilar por allí en el mes de octubre, entre los que están Santos Cerdán y Koldo García o Anchón Alonso de Servinábar, y entre Canales de Acciona, pero ni Chivite ni su predecesora Usue Barcos. Los socialistas navarros, Geroa Bai y Bildu, unieron ayer sus votos para evitarlo. El portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, lo considera un escándalo.
Después de lo que hemos visto hoy, queda claro que el gobierno de María Chivite está con el agua al cuello. Con el agua al cuello.
A las 9 de la mañana hablaremos con Esparza en este programa. En la prensa canaria, todos los diarios dejan un hueco en su portada al reparto de menores inmigrantes que va a comenzar la semana que viene con este titular. El día de Tenerife empieza el traslado de menores a la península pese al boicot del PP. De momento, el lunes que viene saldrán del archipiélago 8 chicos y lo celebra en sus redes sociales el presidente canario, Fernando Clavijo. Se hace justicia, dice, el 90% vienen solos, huyendo de guerras. Cuenta además que el gabinete de Clavijo está hablando con el de Sánchez sobre la posibilidad de visitarle en Lanzarote. Esas vacaciones del presidente del gobierno le dedica hoy su portada La Razón. Los agentes que blindan el Palacio de la Mareta borran los insultos contra Sánchez. Dice que se ordenó a 6 guardias civiles eliminar una frase contra él que apareció en la playa. Sánchez bajo el síndrome de Paiporta, es el editorial, que dice que tratan de encapsular su figura en una especie de burbuja, como si hubiera que poner sordina a las muestras de disconformidad de los ciudadanos. Y deudas saldadas, las del rey Juan Carlos con sus amigos. Hoy cuenta El Mundo que el emérito ya habría devuelto a empresarios de confianza y aristócratas anónimos los 4.295.000 euros que estos le dejaron para saldar sus cuentas con Hacienda y que ha devuelto un importe superior. Dice la información que lo ha pagado con los ingresos que ha generado estos 5 años como residente en Abu Dhabi. Y una parte de esos ingresos se debe a la venta de sus derechos para hacer documentales sobre su vida. Ah, y en 3 meses se vienen las memorias, se publican las memorias del rey Don Juan Carlos.
Miguel Ondarreta, Más de uno, donde Alsina.
Siete y treinta y siete en Canarias, tiempo ya de tertulia en Más de uno, hoy con Carmen Morodo. Hola Carmen, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Estamos muy bien, vamos a seguir preguntando, vamos a hacer un sondeo rápido. Pilar Velasco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel.
Bien de ánimo, todo bien, todo en orden.
Muy bien. Disfrutando del mes de agosto, aquí contigo.
Qué bien, oye, me lo has dejado fenomenal. Nacho Cardero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel.
Bueno, aquí estamos, desentrañando cómo viene la actualidad en este mes de agosto. Dejadme que empiece por esto último que comentábamos y que trae hoy el diario El Mundo con las deudas saldadas del rey Juan Carlos, esos más de 4 millones que había pedido a su vez, bueno, a su entorno, a empresarios conocidos para saldar las deudas que tenía con Hacienda, y lo está pagando, pues según cuenta esta información del diario El Mundo, con ingresos que está generando en su nueva residencia, que es Abu Dhabi. Se habla de la venta de derechos para hacer documentales. Claro, ya lo que está ingresando desde hace un tiempo en su nueva residencia, eso ya escapa, obviamente, de los controles de la Hacienda, que para eso es residente allí. Y se vienen, decía yo, también las memorias que se van a publicar en el mes de octubre, en otoño, además editadas por Planeta, que llevan ese título de reconciliación. Carmen, no sé si te sorprende algo ya de las nuevas avatares y andanzas del rey Don Juan Carlos, del que se ha hablado mucho estos últimos días porque se cumplían este pasado fin de semana los 5 años desde su marcha a Emiratos.
Pues no, no me sorprende nada. Yo creo que ahora mismo está en una situación de una opacidad absoluta en lo que tiene que ver con sus ingresos, sus gastos y su financiación. La decisión de instalarse y de residir allí ayuda o contribuye y está buscada en ese sentido. Lo último que sabemos dentro del ejercicio de transparencia que hicimos nosotros mismos, no porque lo hiciera el rey emérito, es que se encontraba en esa situación de irregularidad fiscal que corrigió con la Hacienda Pública. Y me parece que, bueno, vengan de donde vengan los ingresos, si es por sus publicaciones, su publicidad, vengan de donde vengan, hace bien en corregir las deudas. El rey emérito tiene una edad, legado, yo creo que hay errores que se cometen en la historia y que son irreparables, que no hay manera, a pesar de que tú tengas dentro de ese balance como rey de España cosas muy positivas que hizo por nuestra transición, que hizo incluso por nuestro desarrollo, nuestra modernidad y en el ámbito de las relaciones diplomáticas, pues luego en esas irregularidades fiscales y en lo que tiene que ver a un comportamiento necesario y obligado en el ámbito de la ejemplaridad, no estuvo a la altura. Y supongo que él pensará, desgraciadamente, pero desgraciadamente es así, hay errores en la historia que no se pueden corregir. Tiene una edad, está en un momento donde, bueno, ya se abren debates sobre qué pasará en el día cuando llegue, que llegue muy lejos, evidentemente, pero cuando al rey emérito le pase algo, y yo creo que al final que sus cosas las deje arregladas, bienvenido sea. Estamos en un año donde se podrían hacer celebraciones, no de la, no esto que al final se ha quedado en nada, sobre la libertad y el inicio de la Constitución, que también, pero también en relación con la transición, con la democracia y con la monarquía, en la figura de don Juan Carlos. Y precisamente por esos errores que de los que estamos hablando, graves, yo creo que no va a haber ningún acto ni ninguna conmemoración, y que incluso pues lo que se le dará es un perfil bajo, y ahí estamos viendo cómo en el ámbito personal pues las relaciones pueden ir mejorando algo sin que salgan a la opinión pública, digo las relaciones familiares, pero tampoco se pueden reconducir esa relación de normalidad entre el rey Felipe y su padre.
Por ahí va un poquito también, decías que no se le va a tener en cuenta en los actos que se puedan celebrar este año, y por ahí va, decía yo, Nacho, esa biografía que saldrá en otoño, que lleva por título Reconciliación, y que es una forma que va a tener el propio rey Juan Carlos de reescribir su historia o de subrayar aquellos capítulos de la historia que él quiere que queden en su legado, ¿no? Y que no quede empañado por los últimos años y por lo que se ha ido conociendo de los anteriores y que siempre estuvo ahí.
No van a ser unas memorias críticas, lógicamente van a ser unas memorias amables, además por una autora francesa que ya ha escrito sobre él y en términos pues bastante elogiosos. De hecho, es pues la razón, ¿no?, por la que salen estas memorias, porque ya ha intentado don Juan Carlos otro tipo de libros, otro tipo de andanzas editoriales que no han llegado a buen puerto por la dificultad del tema. Y es que, claro, cuando tienes que hablar de don Juan Carlos tienes que hablar de sus luces y de sus sombras, y yo muchas veces, jamás a estas alturas, pues ya lo sabemos, pero hace unos años jamás hubiéramos imaginado, ¿no?, lo que hubiéramos descubierto, el patrimonio oculto, las cuentas ocultas, etcétera, etcétera, de quien ha sido el rey de España, ¿no? Hablabais antes de ingresos, ¿no?, de que ha podido saldar las deudas con los ingresos que ha ido teniendo en Abu Dhabi. Yo más que ingresos creo que es ahorro por la falta de costes y de gastos, bueno, porque ahí vive a cuerpo de rey, y perdonadme el juego de palabras, que es bastante malo, pero vive a cuerpo de rey por su amistad con el emir, y es verdad, pues ahí pues es un lugar pintiparado para él, para su retiro, ¿no? Y creo que el hecho de que empiece a tener cierta proyección pública, que lo va a tener por el aniversario pues de su marcha, por estas memorias, por la posibilidad de hacer seriales, como se espera, ¿no?, la venta de los derechos de las memorias, etcétera, etcétera, yo creo que ayuda poco a Felipe VI y a la imagen de la monarquía, porque muchas veces nos abstraemos de la situación y el contexto actual tan polarizado, donde falta muchas veces, nada, pues el canto de un duro, como se decía antiguamente, para que prenda la mecha y se empiece a cuestionar, como muchas veces se cuestiona, incluso desde sectores del partido que sustenta este gobierno, es decir, del Partido Socialista, la vigencia de la corona, de algo tan vertebral para el país que genera tanto equilibrio y tanta serenidad, y que ha actuado pues acorde a lo que un país tan complicado como España necesita, ¿no? Pues la monarquía desde muchos lados se cuestiona, ¿no? Y que lleguen y salgan estas memorias en este momento actual, que sean tan complacientes, que no muestren el lado crítico, que vuelvan a traer a don Juan Carlos en la primera línea, pues yo aseguro que no es bueno para institución, y en Zarzuela lo saben, en Zarzuela no están cómodos con la publicación de estas memorias tan complacientes, donde claro, si van a salir los contramemorias, y una vez que se publique el libro van a empezar a mirar página por página contraponiéndolo con la otra realidad que hemos ido sabiendo con el paso de los años, ¿no? Y eso no es bueno para la monarquía, y creo sinceramente que tampoco para España.
Pilar.
Claro, es que en el ejercicio de renovación y actualización de la Casa Real, el mayor escollo en los últimos 5 años ha sido precisamente las actuaciones de Juan Carlos, ¿no? 5 años que está tributando en Abu Dhabi. Entonces, cuando hablamos de luces y sombras, mientras se mantenga esta condición del jefe del Estado tributando fuera de España, después de más de 35 años de jefatura del Estado, pues al final pesan las sombras, ¿no? Ayuda poco a la Casa Real. Felipe VI se rompió, ¿no?, con la herencia de su padre allá por, no sé si era en el año 2, cuando se fue, ¿no?, en el año 2020. Recuerdo que estábamos casi en plena pandemia, precisamente porque Casa Real entendía que le iba a perjudicar mucho la vinculación. Si estuviera en España, seguramente algunos de los gastos que se sufragan a Juan Carlos por parte de su entorno serían investigados. No se hace porque, bueno, pues porque es inviolable antes de que dejaras de ser rey y porque está aforado después y porque no vive en España. Esos viajes que en algunas ocasiones se han calculado en más de 100.000 euros, los que hace a San Senso, pues en España tendrían que ser transparentes. Por tanto, está en Abu Dhabi, sufraga o cubre sus gastos, pero sigue teniendo una opacidad que en España no podría permitirse. Yo entiendo que despierte nerviosismo en Casa Real cualquier publicación de las memorias, precisamente porque yo creo que más que en ese análisis político o visión de su reinado, pues no va a haber autocrítica. De hecho, lo demuestra la demanda que le puso, ¿no?, a Revilla este año por contra el derecho a su honor, y en la que, por lo que trascendió, no reconocía la equivocación en ninguno de sus actos, ¿no? Por tanto, entiendo el nerviosismo y expectación, ¿no?, por hasta dónde puede llegar el rey en estas memorias.
Hacía referencia, te doy la palabra ahora, Carmen, precisamente a esas demandas, ¿no?, por ejemplo, contra el presidente de Cantabria. Hay quien decía, pero qué necesidad, ¿no?, porque ya había logrado, entre otras cosas, viajar tranquilamente y llegar a San Senso sin pues toda esa expectación mediática, ¿no?, que marcó, sobre todo aquel, recordaremos, el primer viaje al que siguió una charla muy larga en el Palacio de la Zarzuela. Eso lo había conseguido ya normalizar, ¿no? Ya ni siquiera había esa expectación, la hacía y deshacía, se quedaba en casa de su amigo, salía a las regatas, pero otra vez ha vuelto a poner el foco con este tipo de demandas y ahora lo va a volver a poner otra vez, pues entre otras cosas, con esta biografía.
Bueno, pero yo creo que hay que entenderle también desde el punto de vista personal. Creo que está en su derecho de reivindicar lo que ha sido su papel en la evolución democrática y en una transición hacia una modernidad por parte de España. Todo eso ha quedado opacado, lo comentábamos antes, y en eso estamos de acuerdo, por sus comportamientos personales poco ejemplares y por sus comportamientos fiscales también, esas irregularidades. Eso es así. Pero a mí las memorias sí que me parecen interesantes. Evidentemente él no va a hablar de sus relaciones personales fuera del matrimonio, entiendo yo, por respeto a la reina y porque no es el lugar, ni va a hablar tampoco de otras cuestiones que son las que le han señalado en el foco público. Pero eso ya lo tenemos ahí, somos conscientes. Hubo una etapa donde además en este país se cubría en todo al rey don Juan Carlos, y aquí, bueno, pues esa capacidad de hacer autocrítica y de falta de fiscalización, y todo estaba justificado, entiendo yo, porque salíamos de una dictadura y había que apoyar al nuevo régimen y se equivocaron los términos. Pero creo que don Juan Carlos tiene mucho que decir que todavía no sabemos. No sé si entrará por ese camino, no sé si llegará hasta ahí, hasta dónde él llegará, sobre conversaciones, sobre hechos que se produjeron, sobre de qué manera nuestro país fue entrando en esta democracia en momentos claves que él vivió en primera persona. A mí eso sí me parece interesante. No quita para que, evidentemente, yo reconozca que el rey emérito acabó cumpliendo con Hacienda, pero lo hizo solo tras conocerse una investigación, lo que debilita legalmente esa decisión, aunque solo sea desde un punto de vista ético. Es verdad que es verdad que, a pesar de que él ha asumido su deuda, pues ese escándalo dañó muy seriamente la imagen de la institución monárquica, en la medida en que sirvió para alimentar la percepción pública de una impunidad privilegiada, justamente impactando en lo que es la legitimidad de la Casa Real. Pero también es verdad que desde una perspectiva institucional me parece que Felipe VI ha sido útil, ha sido eficaz. Felipe VI y la reina, a la hora de marcar distancias, renunciando a su herencia, retirando la asignación pública a su padre, iniciando una nueva etapa, abriendo canales de transparencia, y que, bueno, el daño que hizo don Juan Carlos, o el rey emérito, en la imagen de la corona española, a mí me parece que a día de hoy está muy cubierto, afortunadamente, porque creo que es la institución que tenemos más estable en estos momentos y que más altura ha estado individualmente. Miro al rey, miro a la reina y miro también a la heredera. Más está a la altura de lo que necesitamos como país, y a la altura de unas circunstancias que son muy complicadas y en la que los políticos, ninguno, creo que están ayudando en nada, con sus diferencias, porque aquí no todos son iguales.
A estas alturas del partido, fíjate, Carmen, yo creo que don Juan Carlos tiene ya poco que aportar, porque sus bondades, quitando algunos detalles, algunas anécdotas que seguro que sabrá, y algunos puntos a su favor, algunas medallas que tenga que colgarse, que también las sabrá, grosso modo ya sabemos lo que ha hecho, el legado que deja, que es muy importante, ¿no?, para España, de don Juan Carlos. Pero a partir de ahora, tiene todo lo que diga y todo lo que haga va a ser más perjudicial que beneficioso, ¿no? Y yo recuerdo, y perdonar también, salvando las distancias, ¿no?, el por qué no te callas, que fue mítico, por qué no te callas, de don Juan Carlos a Chávez, por lo mismo. Lo mismo habría que decirlo con él, ¿no? Hablabais del tema de Revilla, ¿no? Fue algo inédito. Es la primera vez en la historia que un monarca demandaba a una persona, ¿no?, aunque lo hiciera a título personal, ¿no? Y eso, cuando tú hablas de una demanda, pues otra vez, y a título personal, pero de don Juan Carlos, pues eso... Es imposible que traiga algo bueno para su hijo, para Felipe VI, y que traiga algo bueno para la monarquía, ¿no? Y lo mismo con las memorias, ¿no? Llega un punto que es muy avanzado, donde casi es mejor pasar páginas, sabiendo que las memorias, las auténticas, las de verdad, ya están escritas, porque las han escrito muchas otras gentes, porque las ha escrito propio don Juan Carlos, y porque también las ha escrito algunos periodistas y algunos trabajos de investigación que han descubierto de realmente la otra cara de don Juan Carlos, que también existe, ¿no? A partir de aquí, todo lo que sea revivir la figura de don Juan Carlos con sus luces y sus sombras, de verdad que va a perjudicar
yo creo que en primera persona, ¿no?, monarquía. Y veremos, estoy convencida de que al final son unas superventas, no tengo ninguna duda.
No, eso está claro.
No tengo ninguna duda.
Con todo el dinero que le han pagado, mejor que lo sean.
Vamos, ninguna duda.
Superventa sí. Seguro, pero a ver si... Es que es verdad que puede, que como jefe de la diplomacia, claro que puede ser interesante algún pasajes que haya tenido tanto en Latinoamérica como en la coincide con la propia construcción de la Unión Europea y la incorporación de España. Seguro que tiene capítulos muy relevantes, pero es que en esos 39 años de reinado desde que abdicó en el 2014 se han ido conociendo tantos capítulos polémicos, tanto en sus relaciones personales como en el uso de los servicios secretos, como cómo malgastó esos fondos de los servicios, esos fondos públicos para cubrir sus irregularidades y sus andanzas, el dinero que tiene en el extranjero, los años que tuvo que regularizar, que no sabemos la fortuna que hizo fuera de España al margen de su actividad como rey. Tiene tantas preguntas que los españoles también se hacen, que claro, cualquier memoria va a poner el foco en lo que no está contando. Por eso yo también coincido en que es perjudicial para la Casa Real cada vez que el rey Juan Carlos trata de reivindicarse, y que flaco favor le hace, sobre todo desde donde lo hace también, ¿no? Porque siempre ha estado en una posición estos 5 años que ha estado fuera, como si se le estuviera ultrajando de alguna manera y no reconociendo su figura, porque él no reconoce su actuación irregular.
Bueno, dejadme que os pregunte, porque ha habido también en las últimas horas, parece que un episodio de los no deseados, ¿no? Cuando uno se va de vacaciones y coge un tren y últimamente puede tener algún que otro problema, un nuevo caos ferroviario, ha sido una avería que ha paralizado la entrada y salidas de los trenes de alta velocidad de Sevilla. En principio ha sido una avería entre Majalabique y Santa Justa y ha provocado pues que durante más de 4 horas pues se hayan bloqueado pues más de 6 trenes y ha habido gente que ha estado mucho tiempo encerrado en los trenes. Según Renfe, informaba al principio de que habían sido 2 trenes AVE, en este caso un Alvia y 3 Avant, que conectaban Málaga, Madrid, Granada, Córdoba y Barcelona. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que en estas fechas viaja mucha gente y a veces también viajan políticos. Y Juan Bravo estaba, el vicesecretario de Hacienda del PP, estaba en uno de esos trenes y bueno, venía a decir que no es la primera vez que le toca esperar más tiempo del debido, parado, decía que iba más de 1 hora y media en uno de esos trenes. Y le reprochaba al ministro tuitero, al ministro Óscar Puente, que no hubiese encontrado un momento ayer para hacer referencia a esta situación de los trenes, que es últimamente un poco recurrente, ¿no? Esto de lo que ocurre con los trenes. Y sobre todo cuando uno hace tanto uso de las redes sociales, quizás no, Carmen, cuando ocurre algo que afecta a tu departamento, pues bien estaría, ¿no?, dar ahí más explicaciones a través de, en este caso, la red X.
Mira que le gusta darle al dedito, ¿eh?, sobre otras cuestiones. Sin embargo, cuando tiene que ver con aquellos hechos que afectan a su gestión directa, está desaparecido. Guarda escrupulosamente la baja por paternidad. Y además que leíamos, yo creo que era la semana pasada, el tiempo de media que le dedica el ministro a esto de X y a las redes sociales. Que si fuese un adolescente habría que quitarle el teléfono durante un ratito solamente por eso. A ver, yo creo que aquí tenemos muchos problemas que se juntan y que no se les está haciendo frente. Y cuanto menos frente se les haga, pues más va a ir creciendo la bola. Se han incorporado nuevas compañías con la... Bueno, pues ya no está solamente, todo lo demás. Y eso está saturando nuestro sistema de vías. Pero tenemos un problema de una infraestructura que no ha recibido las inversiones históricas que son suficientes. Vivimos del pasado. Y del pasado pues no se puede seguir viviendo porque al final ocurre lo que ocurre. Esto lo vienen diciendo los sindicatos y alertando los sindicatos desde hace años. Si el gobierno de Sánchez hubiese llegado hace 2, 3, 4 años, podría entender, bueno, pues es que no nos ha dado tiempo a corregir los déficits que nos dejó, porque tampoco se invirtió en la anterior etapa en este sentido, el gobierno de Rajoy. Pero es que ya llevan 7 años y en 7 años creo que algo se podría haber hecho en relación a este tema. Los grandes agujeros están especialmente en cercanías y en media distancia. Luego en Andalucía y en otras líneas hay unas obras de modernización en curso que están generando pues reducciones de velocidad y frecuentes incidencias y que continuarán al menos hasta 2026. Veremos a ver si el ministro nos explica sobre estas obras y sobre lo que está sucediendo en unas líneas, además en momentos clave, porque somos muchísimos los que nos movemos en AVE para ir a nuestros lugares de vacaciones o para visitar a familiares. Y luego tampoco se nos da una explicación por qué son tan frecuentes los fallos en la catenaria ni esos robos de cableado. Y termino con el punto con el que empezaba, que es la sobrecarga de un sistema desde la liberalización. Desde esa liberalización del sector, con las entradas de Oigo, de Irio, pues se ha multiplicado, nosotros lo vemos, la frecuencia, la capacidad que tienes de coger trenes cada muy poquito tiempo, ¿no? Se ha multiplicado la frecuencia de trenes y pasajeros, especialmente en esas rutas, en rutas como Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga. Y eso está incrementando las incidencias operativas al no producirse un refuerzo proporcional del sistema. Entonces, quienes gestionan esto tendrán que ser capaces de valorar y de eso se trata, gobernar, de gestionar, no de poner un tuit cada 5 minutos sobre cuestiones que no te afectan a ti, sino que afectan al adversario político, como si fueses un tuitero más que te levantas desmadrado y a liberalizar, si ahí sí que te liberalizas, soltando todo lo que tienes, arreando al que pase, que puede ser un periodista porque no te gusta lo que está diciendo, que puede ser un político de la oposición. En eso es en lo que está el ministro Puente. La guerra de precios, además, está erosionando notablemente los márgenes y está afectando además a la viabilidad y la capacidad de mantenimiento de Renfe y de Adif. Así que yo creo que el problema tiene muchas vías de agua y se le coge, metes mano o complicado.
A mí me parece que es una vergüenza, pero que es una vergüenza de tomo y lomo. Y esto que parece así, pues palabras pues malsonantes y demás, que parecen hiperbólicas, no lo son. O sea, yo tanto por mi cargo de director del Confidencial, que me obliga por relaciones institucionales o por eventos a coger pues con bastante frecuencia el tren, o por motivos personales, ahora estoy entrando desde Málaga, ¿no? Y pues para aquí venir aquí, pues también me he venido en tren. De las últimas veces, o sea, pero hablo mejor de las últimas 10 veces, pues 8 habrán seguido con retraso y en algunos casos un retraso superior a una hora, ¿no? Yo he visto, y también puede parecer exagerado, pero es que lo he visto con estos ojos, cómo se peleaba gente en Atocha, me acuerdo, sí. Todo desmesurado por un sitio en un AVE, que yo entonces pensé que esto era un país tercermundista, cuando he visto a gente pelearse que entraba hasta la policía sin aire acondicionado, bueno, cosas que jamás pensaba, casi totalmente distópicas, ¿no? Y que Óscar Puente, el ministro, pues hable o tenga esta verborrea de las redes sociales para arremeter contra la oposición y no explicar estas determinadas situaciones, para mí, con otro gobierno, este señor ya no sería actualmente ministro, ¿no? Y esto obedece, estamos hablando de que aquí tienen culpa o responsabilidad tanto el gestor de infraestructuras Adif como el operador Renfe, ¿no? Todos, por cierto, que son a coste del contribuyente. Y los problemas vienen por falta de inversión, un déficit de inversión que podría afectar a Adif de un año a esta parte. España ha seguido creciendo, estamos presumiendo de todos los número de turistas que tenemos, pero las infraestructuras no han crecido, ni siquiera tan alabado tren de alta velocidad tampoco lo han hecho en proporción al crecimiento económico y a la llegada de turistas. Después, el know-how, el talento, la gestión de tanto del gestor de Adif como del operador, ¿no? Se ha convertido pues casi en empresas públicas clientelares, ideológicas, donde se colocan a los amigos casi como Servinavas, lo de Cerdán, ¿vale? En este caso me estoy refiriendo a Renfe, donde solamente se han metido como presidente, salió Raúl Blanco y se ha metido otro presidente que no tiene el know-how ni el talento necesario, que además ha ido colocando a gente del partido y a sus amigos, ¿no? Y después la llegada de la competencia, ¿vale? La llegada de la competencia, Irio, bueno, Oigo y otros operadores que han hecho en esta competencia de precios que el servicio pues se resienta. De tal forma que yo, como usuario, si tengo la posibilidad de coger el avión, pues cojo el avión antes que el tren, debido a mis últimas experiencias. Y esto que puede parecer que estoy cabreado, que obviamente estoy cabreado.
Se te nota un poquito, ¿eh?
Que obviamente estoy cabreado, pero mucha de la gente que nos escucha es que habrá tenido mis mismas experiencias, porque como he viajado tanto y lo he visto con mis propios ojos, el malestar de las personas que tenían que utilizar este servicio, pues mucha gente verá que no estoy exagerando y que es una realidad que es impropia de un país desarrollado como España, que presume de tren de alta velocidad.
Mira, no hemos tenido el mensaje del ministro, pero sí que lo puso Juan Bravo, que os decía que le pilló en un tren y dejó mensaje con vídeo, además, también un poco enfadado.
Aquí estamos otra vez, en un tren, parados, en el viaje de Madrid a Sevilla. Andalucía, la que tienen castigada, que cada 2x3 sufre retrasos. Llevamos más de una hora y media parada y lo que nos quede. Aquí hay gente mayor, aquí hay gente con niños, hay gente con diferentes circunstancias. Y mientras el señor Puente se dedica a todo menos a cuidar que las infraestructuras funcionen, a cuidar que el transporte funcione.
Bueno, esto es lo que ocurría ayer por la tarde-noche en varios trenes que han afectado a Andalucía. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a retomar la tertulia en Más de Uno. Pasan ya 2 minutos de las 9 de las 8 en Canarias. Esto es Onda Cero.
Más de Uno.
Nueve y cinco, 8 y 5 en Canarias. Seguimos aquí en Tiempo de Tertulia en Más de Uno con Nacho Cardero, con Carmen Morodo y con Pilar Velasco. Y me vais a permitir que salude brevemente a Javier Esparza, que es el portavoz de Unión del Pueblo Navarro en el Parlamento Autonómico allí en Navarra. Señor Esparza, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Queríamos hablar con usted porque ayer hubo tarea, hubo trabajo y hubo sesión en el Parlamento Navarro al hilo de esa comisión de investigación que ya se constituyó para investigar. Bueno, eso siempre se relaciona con las comisiones parlamentarias. Luego no tenemos muy claro si se investiga mucho o si después hay más batalla política. Ahora se lo pregunto. Pero lo que tenían que hacer ayer era determinar y votar la lista de comparecientes que cada formación llevaba. Se tenía que votar y después había que poner sobre la mesa un plan de trabajo que se va a desarrollar a partir de la mitad del mes de octubre. Y parece que si lo que se quiere analizar son las adjudicaciones del gobierno navarro de las últimas 4 legislaturas, es decir, volver la vista atrás, creo que hasta el año 2011, si no me equivoco, pues deja unas cuantas lagunas, ¿no? Ustedes han sido muy críticos por lo que ha salido de esas votaciones y sobre todo por quiénes van a comparecer a partir del 14 de octubre allí en el Parlamento navarro.
Bueno, yo simplemente por contextualizar, el Gobierno de Navarra, que preside María Chivite, adjudica 76 millones de euros a una UTE donde está la empresa de Santos Cerdán, Servinavar. O sea, Chivite está adjudicando 76 millones de euros a su mentor, a la persona que es su amigo, a la persona que es su jefe, porque Santos Cerdán es quien ha mandado en Navarra en los últimos años, desde que Chivite es presidenta, y no viene a la comisión de investigación a explicar esto. Por tanto, yo creo que la clave es quién no comparece. Yo creo que ayer vimos que había un pacto entre Bildu, entre Geroa, Ba y PNV con el Partido Socialista para proteger a María Chivite, para proteger a Usue Barcos, Y bueno, yo creo que están en que por encima de intentar saber la verdad, pues el objetivo es mantener el gobierno a toda costa y que un escándalo como este, pues no se explique y no los dañe.
Sabemos que las comisiones de investigación muchas veces van en paralelo con las investigaciones en el campo de la justicia, ¿no? Y estamos a la espera de conocer muchas cosas más, muchos informes más que han pedido ya los jueces y en ello están trabajando la Unidad Central Operativa. ¿Usted teme que se queden cosas sin investigar por el hecho de que no se vaya a ir a ver a María Chivite en el Parlamento Navarro? Porque cada espacio tiene sus dinámicas, ¿no?, de trabajo también.
Bueno, yo confío plenamente en el trabajo de la justicia y en el trabajo de la Guardia Civil. UPN denunció ante la Guardia Civil la adjudicación de Velate, una adjudicación esta de 76 millones de euros repleta de irregularidades, según los propios técnicos funcionarios del Gobierno de Navarra lo indicaban por escrito. Se está investigando y desde ese punto de vista pues tenemos confianza, pero nos duele que se quiera vender trasladar una idea de que bueno, aquí se va a colaborar y transparencia absoluta, cuando lo que están haciendo es protegerse unos a otros. ¿Qué miedo hay? ¿Por qué no puede venir María Chivite a ser interrogada? ¿Por qué no le podemos preguntar a María Chivite? ¿Por qué no le podemos preguntar a Uso de Barcos o al señor Alzorriz, que es el número 2 de Chivite aquí en Navarra y que ha dimitido, a la ministra Saiz, al señor Ábalos, a la hermana de Santos Cerdán? No sé, hay muchas cosas que indican que ellos quieren taparlo todo y ya está, y no molestar. Y luego, de fondo, pues yo creo que hay un acuerdo político muy claro. EH Bildu está pagando los favores a María Chivite. Y ya está, EH Bildu está consiguiendo sacar a los presos de la cárcel. EH Bildu, con el Partido Socialista y con el PSN en Navarra, se ha blanqueado del todo. Está ganando poder político, es quien manda en Navarra porque es quien puso de presidenta a María Chivite, pero a cambio le dieron también la alcaldía de Pamplona. Por lo tanto, EH Bildu necesita que Chivite y Sánchez sigan gobernando. Y la corrupción, pues bueno, les da igual. Y a mí me parece gravísimo que la corrupción dé igual y aquí no pase absolutamente nada. No debiera haber ningún problema en venir a comparecer, a responder claramente a las preguntas que se les pueda hacer, pero hay miedo, hay mucho miedo y no sé lo que están tapando.
Bueno, el primer compareciente que tiene fijada la fecha de esos 41 nombres que ya figuran y que se ha decidido por las votaciones es el señor Anchón Alonso, ¿no?, el propietario de Servinavar, que ya pasó hace muy poquitas semanas por el Senado y se acogió a su derecho a no declarar, porque está en esa condición de investigado en el Tribunal Supremo. Me imagino que tampoco esperan mucho de su comparecencia a mitad del mes de octubre.
Bueno, pues yo entiendo que el señor Alonso, el señor Cerdán o el señor García, Coldo García, pues que efectivamente están en un proceso judicial, pues pueden acogerse perfectamente a ese derecho a no declarar. Y decía usted del señor Anchón Alonso, el propietario de Servinavar, del 55% de Servinavar, porque hay un documento que nos dice que el 45% de Servinavar es de Santos Cerdán. Pero lo cierto es que, bueno, entiendo que pueden llevar la misma dinámica, entiendo que sus asesores jurídicos les marcarán el camino, y bueno, y desde luego no esperamos mucho, pero sí que cuando menos, bueno, pues poder preguntar y aunque no obtengamos respuesta, dejar cuál es nuestra posición clara.
Señor Esparza, cosas de la vida, de las dinámicas parlamentarias, usted creo que sí que está entre los comparecientes, ¿no? De su etapa de consejero, ¿no?, de desarrollo rural, entre el 2012 y el 2015.
Sí, sí, una adjudicación de una obra hace 11 años, parece que no han tenido tiempo de abrir una comisión de investigación en estos últimos 11 años, y el que además no se le adjudica a ninguna de las empresas que está siendo investigada por la UTE, por la UCO o por el Tribunal Supremo. En fin, suena a broma, yo creo pues quieren enredar las cosas, quieren politiquear con este tema e intentar, bueno, pues, en fin, mezclarlo todo. Ellos sabrán, desde luego nosotros creemos que no está dentro del objeto de la comisión, pero más allá de eso, si tenemos que ir, pues iremos, contaremos cómo fue aquello y sin ningún problema tendremos la oportunidad de comparar cómo hacen las cosas unos y cómo hacen las cosas otros.
Ustedes han tenido mucho tiempo para conocer a dirigentes como Santos Cerdán. Ayer leíamos una entrevista, un cuestionario, por ajustarnos, ¿no?, a lo que realmente era que ha contestado desde la prisión de Soto del Real. Usted, que le conoce bastante, ¿le ha sorprendido algo las respuestas de Santos Cerdán, desvinculándose, por ejemplo, de Servinavar, ¿no?, que habló de ese año 2015, cuando le fue tan mal al Partido Socialista en Navarra y entonces buscó una salida en esa empresa, pero que luego lo consultó con la familia y rápidamente salió de esa empresa, o la respuesta en la que el Partido Popular ha basado parte de las sospechas, ¿no?, cuando le preguntan por la financiación irregular que puede haber en el PSOE y dice no, no que yo sepa. ¿Le ha sorprendido algo a usted la entrevista del señor Santos en La Vanguardia?
Bueno, yo no creo. Yo creo que el señor Cerdán no tiene ninguna credibilidad. A mí lo que diga, la realidad es que me da lo mismo. Es decir, entiendo que tiene que defenderse y yo me creo lo que dice la UCO y lo que está haciendo la justicia. Yo creo que desde ese punto de vista el señor Cerdán pues está cazado, lo han pillado, está en los audios, en fin, yo creo que va a haber muchas pruebas y que tiene un problema muy serio y él sabrá cómo tiene que defenderse, pero desde luego no tiene ninguna credibilidad el señor Cerdán. Ha sido quien mandaba en Navarra desde el año 2019, él puso a María Chivite como secretaria general del PSN, él puso a María Chivite como presidenta del gobierno. María Chivite no daba un paso político importante, relevante en Navarra sin hablar con Santos Cerdán, sin pedir permiso. Hay una foto histórica aquí en la que María Chivite se cuadra ante el señor Cerdán. Bueno, es una foto que salió en los medios de comunicación locales y bueno, y que define muy bien lo que ha ocurrido. Santos Cerdán tenía abiertas las puertas del Palacio de Navarra, todo el mundo hacía lo que él decía y bueno, pues finalmente hemos sabido que se le ha adjudicado 76 millones de euros a la empresa de Santos Cerdán. En fin, que se vistan de la garterana, pero que lo expliquen, porque me parece que la indecencia es absoluta.
Señor Esparza, sé que tiene un compromiso, le voy a dejar ya, pero hemos visto esta semana alguna encuesta, no en concreto de autonómicas, pero sí de generales, y ahí vemos que al menos al Partido Socialista de Navarra parece que resiste como primera fuerza. ¿Cree que le está pasando factura ahí en Navarra a los socialistas?
Bueno, yo no tengo ninguna duda que le está pasando factura en toda España al Partido Socialista. Creo que la corrupción es castigada siempre, creo que tienen un caso terrible de corrupción. En Navarra se vuelve a repetir la historia. En Navarra ya hubo un caso con Urralburu y con Otano y con Roldán, bueno, pues dos presidentes socialistas que fueron condenados por corrupción y desde luego, bueno, pues llueve sobre mojado. Por tanto, bueno, yo no tengo ninguna duda que el Partido Socialista va a ser castigado y que los votantes socialistas no comparten que la corrupción forme parte de la actividad política y de la manera de entender la gestión de lo público. Por tanto, vamos, ninguna duda. Yo entiendo que las encuestas son encuestas, pero yo no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista en Navarra y en el resto de España, pues, en fin, va a verse penalizado, como tiene que ser además, porque esto creo que desde luego es intolerable.
Javier Esparza, portavoz de UPN en el Parlamento Navarro, gracias por atendernos esta mañana en Más de Uno. Un saludo, buenos días.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias por atendernos esta mañana. Bueno, otra comisión de investigación al canto. Se nos va a juntar todo, Carmen, en el otoño ese calentito que venís adelantando, que es verdad que lo tenemos todo ahí. Hemos visto que de lo que ha evolucionado la comisión del Senado del caso Koldo, revelaciones, muchas, la verdad es que no. Que es un poco el ADN prácticamente de este tipo de comisiones parlamentarias.
Sí, es el ojo por ojo, las comisiones de investigación nos dan para titulares políticos, ¿no? Y para vivir de ello los medios, cada vez menos incluso, porque la realidad y el trabajo que tienen y que nos sale a diario de los tribunales, pues es que hasta pone sordina a lo que dicen los políticos allí. Yo no confío en las comisiones de investigación, es un mecanismo democrático perfecto que se convoquen, pero siempre hay una mayoría y esa mayoría condiciona el orden del trabajo, condiciona a los comparecientes y hacia dónde tiene que ir orientada el resultado y sus conclusiones. Y de muy pocas ocasiones vemos a alguien que comparezca y diga con transparencia y con claridad, digo en estos momentos en casos de corrupción y más, y además afectan a procesos que están judicializados, así que vamos a ver qué sale de la justicia. Yo creo que con lo que sabemos hasta ahora sí que es verdad que Cerdán supuso todo un seísmo, ¿no?, en el gobierno de España, pero que también es un seísmo en Navarra. Que Cerdán es que yo creo que hay que tener en cuenta su perfil y lo que representa para Chivite, porque es fundamental para entender el nivel de influencia y la capacidad de poder que él ha tenido allí. Es el mentor político, representa por supuesto el poder más absoluto del Partido Socialista Navarro en la sombra. Decía Esparza, se cuadraban a su llegada. Puede ser una cuestión anecdótica, pero si no lo hacían públicamente, sí que lo hacían en el ámbito privado. Fue también el muñidor de todos los pactos con EH Bildu para llevar a Chivite al poder en 2019, rompiendo incluso pues algunas de las líneas rojas. Se le hablaba, hemos conocido a través de los mensajes que se han ido haciendo públicos de la trama, como contaba que él hablaba con ellos a través de Signal, esta red de mensajería que se supone que es más, bueno, pues que es más reservada, ¿no? Yo creo que Cerdán, además, si juntas esto con el hecho de que era el enlace con los socialistas en Madrid y con los ministerios, pues ya tienes la bomba de relojería completa. Y además no lo dejaría solo en Chivite, que esas lágrimas de ella, yo pienso, esto ya es casi una opinión absolutamente personal, pero no sé cuánto tienen de pena por lo que le pasaba al amigo o de miedo por lo que se le puede venir encima. Pero creo que las ramificaciones van más allá, con Anchón Alonso, con Servinábar, con el gobierno nacionalista de Uxue Barkos, y veremos si es una cosa que se queda en Navarra, si llega, como parece, también por algunos flancos a Euskadi, y de ahí va a salir mucho que todavía no conocemos y que creo que, como en tiempos pasados, volverán a colocarnos la atención en ese agujero negro que ya en otros momentos hemos visto, en los que se había convertido el gobierno de Navarra en todo lo que tiene que ver con la corrupción económica.
Pilar, en cuanto a esta comisión, ¿no?, y a los comparecientes, bueno, se quiere fiscalizar la contratación que se ha hecho desde el gobierno foral de Navarra desde el año 2011 y bueno, no va a estar ninguna de las presidentas que han dirigido los gobiernos. Poco así, formalmente, pues algo como que chirría, ¿no?, al menos la última etapa en la que han trabajado tan codo con codo, ¿no?, estos, Santos Cerdán, Conchivite, no sé, ¿cómo lo ves?
Veo que estas comisiones de investigación, cuando se dan además en un momento judicialmente tan caliente, no dan para nada directamente. Estaba mencionando Esparza que no van a comparecer Santos Cerdán, Ábalos. Si es que aunque les llamaran a comparecer, en el caso de Ábalos, van a decir lo que suelen decir las comisiones de investigación. No declaro porque estoy bajo investigación judicial y no aporta esa parte absolutamente nada. Que en el plano político, que no vaya a comparecer Chivite, es estético, no es, la palabra no es estético, forma parte de la escenografía. Yo creo que tendría que ir a comparecer. No creo que aportara mucho más de lo que ya ha explicado en comparecencias sobre su implicación con los contratos. Y insisto en que dan poco de sí. Al final, las comisiones de investigación, yo haciendo memoria, las técnicas, accidente de Spanair o el accidente de Angorois, yo creo que sí, si han esclarecido. Blackiche nos ha dejado alguna declaración de los policías, los jefes de la policía que formaron parte de aquella dirección, que a mí me parece que tienen cierto interés, pero para esclarecer los hechos me parece muy difícil. Es lógico que tenga su impacto en Navarra, porque los contratos de los que habla la Guardia Civil en el informe son los de Santos Cerdán a través de Servinábar, todos en la comunidad navarra a través de Saute, que hacen con Acciona. La única declaración, iba a decir interesante, la del presidente de Acciona, pero ni siquiera, porque yo creo que ha trascendido que el presidente de Acciona se ha desentendido un poco, ¿no? Recordar esa declaración del directivo al que acusan de ir, bueno, repartiendo los maletines con las comisiones para los contratos con estas UTEs, y Acciona se desentiende de la actuación de este directivo, aunque él señalara que cómo iba a tener competencias para hacer una UTE con el desconocimiento de una escala superior, ¿no? Por tanto, yo creo que va a dar poco de sí. Y al final, quienes van a esclarecer estos contratos va a ser la investigación de la Guardia Civil. La entrevista de Santos Cerdán da para lo mismo que las de Ábalos. Los tres principales implicados tienen una estrategia de defensa que despliegan a través de sus entrevistas en los medios también. Por tanto, la credibilidad, ahí comparto con Esparza, es cero. La última que tenemos es la de Santos Cerdán, que según la hemos leído todos, dice, si, no es que no esclarezca nada, es que además no es creíble nada de lo que está contando, pero así me puedo ir a las entrevistas de Ábalos o a las entrevistas de Koldo, porque responden a estrategias de defensa. Por tanto, yo en esto, el esclarecimiento, todo el detalle que conozcamos, o por los medios o por la instrucción judicial.
Nacho.
Bueno, sí, la comisión de investigación, pues, no va a incidir más. Es un trampantojo, es poner al zorro a cuidar de las gallinas, ¿no? Básicamente, se llama a la oposición, pero no se llama a los que están implicados realmente en la trama de corrupción. En la entrevista que tenías con Esparza, pues efectivamente, yo estoy de acuerdo con él que la corrupción pasa factura, pero en el largo plazo, no en el corto. Y quizás tampoco en el medio, es decir, cuando a lo mejor cuando sean las citas electorales, habrá que verlo. Y no pasa factura por la indolencia de los socios que sostienen este gobierno y la indolencia de los militantes. Donde la reflexión es muy clara, estos señores pueden haber sido unos corruptos, pero son nuestros corruptos. Y además, así evitamos que llegue la ultraderecha al gobierno de España. Después, el tema a mí de Servinábar y de Navarra me parece muy importante. Me refiero a que conforme empezó la trama Koldo ya hace, en febrero del año pasado, ¿no? De este año. ¿Cuánto pasa ya? Ha pasado muchísimo tiempo. Bueno, es que me estoy comunicando yo con Begoña Gómez, que empezó en 2003, en 2004 y tal. Bueno, en 2024 empezó la trama de Begoña Gómez, empezó la trama Koldo, se empezaron a engarzar todos los temas. Hablábamos de trama Koldo, después hablábamos de trama Ábalos, después llegó a trama Santos-Cerdán y veremos si sigue escalando, como lo que hablabais también con Esparza de financiación irregular, etcétera, del Partido Socialista. Pero aquí lo que se lleva es una especie de epicentro en torno a Navarra, ¿no? Y aquí lo que me llama la atención es que si realmente Navarra se ha convertido o era el laboratorio de la corrupción dentro de lo que después fue el gobierno de Pedro Sánchez, porque todo empezó mucho antes, es decir, cómo ganó las primarias Pedro Sánchez, después con su asalto a la Moncloa, cómo está gobernando todo este tiempo, se tiene una retrospectiva de todo lo que ha sido y ahora se ve que Navarra fue fundamental para en lo que es la trama de corrupción en torno a Servinábar, que me parece es una obra de ingeniería de corrupción como jamás había antes visto. Es decir, que el secretario de organización del PSOE, el último, el anterior, el Santos Cerdán, tuviese un 45% de una sociedad compañía que se veía beneficiada de los concursos públicos de primero de Usue Barcos y después de María Chivite, ¿no? Y donde servía también una especie de plataforma de servicio clientelar donde pues dabas trabajo a tus familiares, a tus amigos o a alguien a quien los debías favores, ya fuera la hermana de Santos Cerdán, el cuñado de Santos Cerdán, la pareja del número 2 de María Chivite e incluso el director general o presidente, no me acuerdo ya, de la SEPI, Vicente Fernández, que fue una persona mollar, ¿no? Aquí lo que te das cuenta es que realmente todo es mucho más profundo. Y aquí hay algo que siempre se nos ha escapado, donde Navarra tiene un papel protagónico que, como bien decíais, pues la comisión de investigación no nos va a ayudar a aclararlo.
¿Hay algún elemento que me gustaría tratar con vosotros de la entrevista de Santos Cerdán, que ya ha dicho Pilar que tiene el valor que tiene en cuanto a la situación procesal en la que está, ¿no? La escribe esas respuestas al cuestionario desde prisión. Pero hay algún elemento en el que al que se ha aferrado el Partido Popular, por ejemplo, y es la respuesta que le daba, y lo comentaba ahora Nacho también, al asunto de la financiación irregular, ¿no? Le pregunta si le consta que ha habido financiación irregular en el Partido Socialista y responde Santos Cerdán, no. Que yo sepa, no. Y ahí es donde el Partido Popular ha puesto el foco, como diciendo que deja entrever más bien que pueda haberla por lo que no dice. No sé si se agarran aquí en este caso a un clavo ardiendo por lo que dice o lo que deja entrever, o creéis que de esta entrevista, y lo decía ahora también Pilar, no hay muchas más cosas de las que tirar, porque luego os preguntaré también por el enredo que ha habido entre el PP y el PNV, que últimamente va más y parece que no se reconcilian desde la moción de censura del señor Rajoy. Y han pasado unos años, desde el 18. Carmen. Sí.
Ay, creía que iba a hablar Pilar, ¿no?
Pues nada, pues rápidamente te cojo el turno. Te cojo el turno. No, sabes que es que la entrevista de Santos Cerdán es muy sucinta en todas las respuestas, vayas donde vayas. En el caso de la militante Leire Díez, cuando se le pregunta por la información o si era conocedor de las reuniones con Pérez Dolcet, y lo único que dice es lo que conoce, una reunión que había trascendido, que es la que quiso contar él en su momento antes de que saliera su informe. La de vinieron a Ferraz, nos entregaron estos dosieres de Villarejo, del caso de los ERES, en los que pudieron cometer irregularidades durante la investigación, y lo pusimos en manos de los abogados. Yo, perdonadme, que dude muchísimo de esta respuesta, primero porque no tiene ningún sentido por las propias grabaciones de Leire Díaz en la que trasciende que se mantiene en el tiempo. Y así te vas a Servinábar o a a cualquiera de las de los indicios que, bueno, que apunta la investigación. Es verdad que Santos Cerdán se puede agarrar, si es que niega las conversaciones, es que niega hasta, dice, Koldo, a lo mejor se puede agarrar a esto el Partido Popular cuando le dice, oiga, Koldo lo grababa todo, y dice, bueno, él dice que no, dijo el otro día Koldo en Televisión Española que no grababa. Hombre, que a estas alturas estemos dudando de que Koldo tenía la grabadora puesta desde no sabemos hace cuántos años, por eso digo que en este caso la entrevista es muy sucinta y con respuestas muy breves en las que lo niega todo. A mí ese que yo sepa no, me parece una respuesta muy de abogado, ¿no? De tú di que...
Como, hasta donde yo sé, ¿no? O
sea, hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. Pero por eso digo que tiene el valor que tiene. Justifica el... Esto lo podrán decir los partidos de gobierno. En la parte de, oiga, ¿por qué José Blanco se dedica a recomendarle directivos para que entren en el ministerio? Y dice, bueno, cualquier ministro anterior que haya pasado por un ministerio se le pregunta en calidad de colega, ¿no? ¿Qué cargos te puede recomendar? Por eso digo que... Es que la entrevista no da mucho de sí y digo lo que decía de se puede agarrar Santos Cerdán a que lo que conocemos son las grabaciones que reconstruye o que coloca la UCO en un informe, la investigación de Servinavar sí porque no estaba aforado su socio, pero la investigación empieza a Santos Cerdán a raíz de conocerse el informe cuando pierde su aforamiento y empieza la instrucción oficial en el Tribunal Supremo. A día de hoy no conocemos, todavía no se han hecho públicos, no ha entregado la Guardia Civil ningún informe de Santos Cerdán que permita pues conocer la letra pequeña de cómo se pudieron producir los contratos donde puede haber comisiones o cómo ejerció su poder a través de la presidencia de los socialistas de Navarra o como secretario de organización. Y como eso todavía los informes no han llegado al juzgado y bueno, y él tiene su estrategia de defensa en la que lo niega todo, pues por eso digo que poco de sí da.
Yo creo que alguien que está en la cárcel, en una situación de prisión preventiva y con la amenaza... Para los tres principales, el que están y los que no están, los tres principales señalados en esta trama de corrupción de importantes presuntas condenas, no dan puntadas sin hilo. Hemos visto entrevista de Ábalos, ahora sale la entrevista de Cerdán. Yo creo que hay cosas que nosotros no pillamos porque nos falta información, pero que entre líneas sí que tiene que haber mensajes que entre ellos tiene algún significado. Igual que ahí ligo, se hablaba de, y esto es lo del juez, de una presunta organización criminal, que hay robos, hay movimientos en las casas de Ábalos que no me parecen de un delincuente casualmente, que haya algún delincuente que esté interesado en entrar o haya entrado ahí de manera casual, sino que todo lo vinculo más con lo que pueden ser avisos dentro de estos tres que tienen estrategias distintas de defensa, que hay uno de ellos que está señalado, que es Ábalos, porque se sospecha que él ya está colaborando con la Fiscalía y hay otros, como es, por ejemplo, pues Koldo, que parece ser que no estaba por esa labor, y Cerdán, de momento, es el que está pagando el pato. Y veremos, además, si no se producen otros movimientos, también miro ahí a Ábalos, en la medida en que a lo mejor él... a Ábalos y también a Cerdán consideran que bueno, ellos estaban haciendo cosas que entienden que otros que cuentan con el favor público y amigos en estos momentos del presidente del gobierno, pues se les ha permitido y se están saliendo de rositas, con todas las diferencias que hay en cuanto a lo de, claro, aquí es la diferencia entre el lobby, las comisiones irregulares y dónde se marca la línea de donde entramos el delito, pero creo que hay alguno de ellos que le tiene bastante ganas a Pepe Blanco. Pero en cuanto a la financiación irregular, por ir rápidamente, a ver, la unidad central operativa que estaba mirando aquí, de la Guardia Civil, presentó ese informe de 490 folios, donde ahí ya se deslizaba esa hipótesis plausible de que parte de esas comisiones ilegales pudieran haber financiado al PSOE como persona jurídica. Esa investigación, sin que quiera decir investigación, estamos en una fase muy preliminar, esa investigación está sobre la mesa del juez y está sobre la mesa de la UCO. Y el informe también señalaba esa diferencia de más de 36.000 euros entre lo declarado por Ábalos como donaciones al PSOE y lo detectado en su contabilidad real. El Tribunal Supremo ha acordado esa prórroga de 6 meses, lo cual Quiero decir que la investigación sigue teniendo material para seguir continuar tirando de hilos, y la prisión provisional sin fianza de Santos Cerdán, que solicita anticorrupción, se fundamenta también en indicios, ellos dicen, extraordinarios sobre su papel central en la recaudación y distribución de comisiones, incluyendo su posible canalización al partido como financiación ilegal. Eso está encima de la mesa, simplemente ateniéndonos a lo que conocemos, los informes de la UCO y los autos del juez. Que Santos Cerdán diga en lo que tiene que ver conmigo o no, pues yo creo que entre líneas está, no cierra la puerta que sí que puede haber, está diciendo. Yo me quito de en medio porque si no podría ser mucho más tajante. Él lleva ya un tiempo al frente de la Secretaría de Organización y el secretario de Organización sabe perfectamente si hay financiación irregular, porque es el que mejor controla todo esto y es la mano derecha del líder nacional, en este caso del presidente del gobierno, en la dirección del partido, en todas sus federaciones y a nivel nacional.
Te voy a dar ahora la palabra, Nacho. Vamos a hacer una pausa y te voy a preguntar por esto que decía yo, que en la entrevista le preguntaban también a Santos Cerdán, al hilo de su relación con Anchón Alonso, el propietario o copropietario de Servinavar, le preguntaban exactamente, dice, si le ayudó Anchón Alonso a Santos Cerdán en las negociaciones o contactos con Bildu o con el PNV para la investidura de Pedro Sánchez. Y Santos Cerdán ahí dice que sí, que en los dos partidos, dice, y que lo confirmó esto el propio Arnaldo Otegi. Claro, ahí el secretario general del Partido Popular, Tellado, que también es bastante de echar mano rápido a las redes sociales, se ha dirigido directamente a Aitor Esteban y le ha dicho, ¿por qué mientes, Aitor? Y dice que no conocías a Anchón Alonso. Y se han ido enzarzando con currículums y demás, que esto denota esas rencillas que decía yo, que no están superadas y que podría no poner del todo sencillo un entendimiento, futuro entendimiento PP-PNV. Esto os lo voy a preguntar ahora, pero déjame que vayamos a hacer una pausa. Son las 9:34, las 8:34 en Canarias.
En Onda Cero, más de uno.
En 16 minutos vamos a llegar a las 10 de la mañana, serán las 9 en Canarias y seguimos aquí en esta tertulia de Más de Uno con Carmen Morodo, con Pilar Velasco y con Nacho Cardero, al que le preguntaba yo por este poco entendimiento, la verdad, en público, imagino que menos en privado, o no lo sabemos, que sigue habiendo entre el Partido Popular y el PNV siempre que hay un tema de fricción. Ya lo hubo, os acordaréis, con el famoso palacete de París en las negociaciones que llevó al propio Aitor Esteban a criticar, además con algún epíteto un poco agradable hacia el señor Tellado, pero esta vez, al hilo de esa entrevista que comentábamos en La Vanguardia a Santos Cerdán y la respuesta que da Santos Cerdán diciendo que Anchón Alonso sí que le ayudó en las negociaciones con el PNV y también con Bildu en la investidura de Pedro Sánchez, bueno, pues ahí rápidamente ha salido el secretario general del PP para decirle a Aitor Esteban que por qué miente. Y después de un ratito, unas horitas, pues sí que le ha contestado Aitor Esteban que el que miente es él, con eso del currículum, de lo que ponía, que si era periodista, que si no. ¿Qué pasa ahí? ¿No hay entendimiento posible a este lado del tablero político, Nacho, entre el PP y el PNV?
Pues es complicado, ¿no? Porque efectivamente a cada tema de actualidad e informativo siempre hay un choque directo entre el PNV y el Partido Popular, que antes había algunos puentes de entendimiento, pero que ya no los hay, han reventado, han estallado, se han desplomado, ¿no? Principalmente por la actualidad, ¿no? Como dices, al final la empresa esta que es el epicentro de lo que parece que es la trama de corrupción, o una de las empresas que es epicentro, que es Servinavar, pues el administrador es Anchón Alonso. Anchón Alonso es amigo de Santos Cerdán, y como bien decís, la ayuda pues a estar en contacto con Bildu, con PNV, y además Santos Cerdán pues fue el que engrasó, ¿no?, la relación con Junts, ¿no? Y es que claro, la dependencia del PNV del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Socialista de España es total, porque con él gobierna en el País Vasco, con él gobierna las diputaciones y gobierna en los ayuntamientos. O sea, el hecho de tratar de decir, oye, no, voy a romper con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista, y voy a empezarle a darle la razón, o por lo menos a marcar distancias, a irme y acercarme un poco al Partido Popular, es imposible. Porque es que hay una simbiosis entre el Partido Socialista de Euskadi y el PNV. digo para detrimento del PNV, porque esta estrategia que la hace también para poder gobernar en todas estas instituciones, al final supone que mucha gente, muchos votantes del PNV, denoten cierta complicidad con la corrupción y con el Partido Socialista y empiecen a alejarse. Y esto, si se alejan los votantes del PNV, pues acercan a Bildu a gobernar en las instituciones. Y a esto añadimos un poco el Lehendakari, Ignacio Pradales y Aitor Esteban desde el PNV, desde el liderazgo del PNV, son dos señores que no tienen 8 apellidos vascos como los anteriores y necesitan mostrar que son más vascos que nadie, y en eso que son más vascos que nadie, muchas veces se pasan de frenada, ¿no?, en sus reivindicaciones nacionalistas y en su relación con el poder y en su enemistad o en hacer visualizar que no tiene nada que ver con el Partido Popular, que puede llegar a poder y gobernar con la extrema derecha de Vox, con lo cual ellos pues no por supuesto quieren alejarse lo máximo posible, y esto pues es lo que hace que como yo digo, pues es que estén ahora mismo más cerca del Partido Popular de Junts, es decir, del señor Puigdemont, que del PNV de Pradales y Aitor Esteban. Y respecto y a esta entrevista, porque todo viene de esta entrevista de Cerdán, sí, el Vanguardia, lo ha dicho antes Pilar Velasco, es decir, esto obedece a una estrategia legal de Koldo, de Ábalos y de Cerdán. Todas las entrevistas obedecen a una estrategia legal. Y esta estrategia legal, que es lo que el Partido Socialista teme más que un nublado, se le ha descontrolado. El PSOE quería controlar esta estrategia legal tanto de Koldo, de Ábalos y Cerdán, pero no ha podido. Se le ha descontrolado. ¿Y por qué no ha podido? Porque claro, es que tanto Koldo como Ábalos y Cerdán están en la cárcel. Y es que Koldo y Ábalos en algún momento también pueden estarlo y tienen un miedo atroz a la cárcel, y ven como otro señor que es protagonista en esta trama, como es Víctor Tatamá, no lo está y que está consiguiendo ciertos beneficios por colaborar, ¿no? Y yo creo que eso es el quid de la cuestión, ¿no? Y respecto al señor Cerdán y lo que habla de las cloacas de Ferraz y de Leire Díaz, que siempre se intenta un poco por marcar distancias, bueno, hay que recordar que quien está llevando la estrategia legal, uno de los que están llevando la estrategia legal del señor Cerdán, pertenece a las cloacas de Ferraz, ese señor Tejelo, es quien aparecía con Leire Díaz en aquel famoso vídeo con Hamlin, donde se pedían pruebas a Hamlin para poder pues poner contra la espada y la pared al teniente coronel Balas, que es el que está siguiendo todas las tramas de investigación de la trama Koldo y las que están poniendo un brete al gobierno, ¿no?
Uh-huh. Pilar.
Sí, estaba pensando lo que decía Nacho de las cloacas de Ferraz. A ver, es que queda muchísima investigación, porque cuando se conoce el informe de Santos Cerdán, la pregunta es, lógicamente, ¿cuánto de Santos Cerdán hay en solitario y cuánto de secretario de organización y cuánto de implicar al partido, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora es que lo que es la estructura del partido, de momento no está implicada. La renovación, por llamarlo de alguna manera, digo, de la Secretaría de Organización, digo, porque se nombró a 4 o 5 cargos en sustitución de Cerdán, ninguno está implicado en ninguna rama de las investigaciones, como no podía ser de otra manera. Y por eso tiene tanto peso y tanta importancia los informes que pueda ir entregando la Guardia Civil a partir del mes de septiembre, que los estábamos esperando para julio. Al final las investigaciones pues tienen los tiempos que tienen, son lentas, es muy voluminosa, porque lo principal es la continuidad de Ábalos, hasta dónde pudo llegar la continuidad y demostrar lo que las acusaciones de Ábalos, tanto como las de Koldo García, que están más claras, porque el rastro del dinero ya se encontró prácticamente desde el principio, o las de Santos Cerdán. Por tanto, la parte que pueda afectar al PSOE, en un futuro inmediato, es el gran interrogante y que hay que dejarlo ahí, ¿no? Pues de momento el PSOE abrió, recordar la primera comparecencia de Pedro Sánchez, el día que se conoce el informe, abrió una auditoría interna, recordar, para investigar las cuentas, llegó a decir, al margen de que el Tribunal de Cuentas haya dado el visto bueno, como siempre hace el Tribunal de Cuentas, salvo el caso de Vox, porque es flagrante, ¿no?, cómo ha venido manejando sus cuentas, pero el Tribunal de Cuentas siempre aprueba lo que le mandan los grandes partidos. Lo hizo con el Partido Popular en la anterior legislatura y le ha pasado al PSOE en esta. Por tanto, veremos y también si da de sí esa investigación interna que anunció el PSOE, que por cierto no cambió a quien lleva la tesorería del Partido Socialista, que es la misma persona que la llevaba durante con Santos Cerdán. Por tanto, entendemos que el PSOE entiende que no se produjo ninguna irregularidad en lo que es la caja del partido.
Déjame dar un salto, nos quedan unos poquitos minutos y quería preguntaros por Donald Trump, por lo imprevisible que es, incluso cuando se dice que hay un acuerdo, aunque es verdad que el que se firmó, se alcanzó ese acuerdo que vimos en el campo de golf privado de Escocia entre el presidente de Estados Unidos y la presidenta de la Comisión Europea, no lo hemos visto por escrito. Y en principio lo que nos atenemos es lo que han dicho las dos partes y no siempre ha sido coincidente, ¿no? A partir de mañana, en principio, todas las exportaciones que hagamos de productos desde este lado del Atlántico hacia Estados Unidos va a tener ese gravamen del 15%. ¿Pero qué ha pasado? Pues que en ese acuerdo había también un compromiso de gasto, de inversiones de la Unión Europea en Estados Unidos en materias de energía, de equipamiento militar, y hablaban también de una partida de 600.000 millones de euros de inversiones en general en Estados Unidos. Bueno, ayer le han preguntado en una entrevista al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, oye, ¿qué pasa si esta gente de la Unión Europea, este club de los 27, pues no atiende a ese compromiso y no invierte ese dinero? Y esto es lo que ha contestado Trump.
Si no hacen esas inversiones, ¿entonces qué pasará?
Entonces pagarán aranceles del 35%. Nos garantizaron 600.000 millones de dólares y por eso reduje sus aranceles del 35 al 15%, y eso es un regalo, no un préstamo. Les dieron 600.000 millones que podíamos invertir en lo que quisiéramos.
Que de préstamo nada, Pilar, que esto es un regalo y esto es parte de la negociación. Es decir, que si hemos pasado de esa oferta inicial de bajar del 30% de aranceles a un 15%, ha sido porque ellos se han comprometido a pagar. Y esto quizás es lo que no se ha acabado de explicar, creo, a este lado del Atlántico, ¿no? ¿Cómo se va a cumplir con esas inversiones? ¿Quién va a pagar? ¿Cómo se van a hacer frente? ¿En qué plazos?
Sobre todo porque la Comisión no puede obligar a los países a comprar a Estados Unidos. Quiero decir, tú puedes tener una política
en sintonía,
efectivamente, ni a las empresas. Por tanto, las críticas son absolutamente comprensibles a la negociación que se ha hecho con Trump por parte de la Comisión, sobre todo porque, claro, en la Unión Europea, en la Comisión Europea ha negociado como se negocia con alguien que responde a la diplomacia y a criterios racionales. Pero Trump, en todas sus negociaciones, la inseguridad jurídica y la inseguridad comercial, administrativa, económica, es el sello de identidad. Te cambia una negociación a los 5 minutos después de haberla cerrado. Por tanto, las condiciones por las cuales se reduce supuestamente al 15% a la Unión Europea y no al 30% han volado por los aires. Las condiciones son otras, pero lo que acabamos de decir es que es muy difícil que se concrete cómo se va a obligar a los países a hacer unas compras, y más, por ejemplo, en materia de defensa, cuando la Unión Europea tiene su propia estrategia de reforzar a través de los fondos europeos la industria de defensa europea, valga la redundancia, en detrimento de la norteamericana, aunque en este caso es verdad que las empresas, por la propia condición atlantista, tienen inversiones muy cruzadas, ¿no? No se entiende la industria de la defensa europea sin la americana, pero sí se puede invertir en la industria alemana, en la española, en la italiana.
Bueno, hoy está contando El País, lo hemos contado también, que el gobierno tenía un contrato muy jugoso que iba a cerrar con Estados Unidos para comprar esos caza F-35, y parece que ese contrato lo ha dejado en un cajón metido, que parece que ahora la estrategia de Moncloa es, como tú decías, que esas inversiones que se hagan en seguridad y en defensa se hagan invirtiendo aquí, en Europa. Esto no casa muy bien con este compromiso global de Europa para cumplir con ese acuerdo comercial, ¿no?
Más de 6.000 millones de euros, este contrato, perdona, Nacho.
Sí, Nacho.
Con mis disculpas, aquí, España es insignificante ante todo lo que está pasando. Recordabais antes, Miguel, las declaraciones de Álvarez, es decir, ni se la ha tenido en cuenta a la hora de firmar el acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos. De hecho, a mí el acuerdo me parece una auténtica bajada de pantalones de la Unión Europea, que lo ha firmado von der Leyen y su grupo más cercano, al margen de los comisarios y al margen del resto de países, que excepto Alemania, Merz, pero vamos, ni aquí por supuesto no se sabía nada, al margen de Macron, al margen de Italia, se ha firmado de una forma unilateral. Y el acuerdo que ha firmado la Unión Europea, para mi gusto, es lesivo para los intereses de la Unión Europea. Y si se ha comprometido a 500.000 millones de euros, 600.000 millones de dólares en compra de armamento con Estados Unidos, pues el problema lo tendrá la Comisión para haber firmado algo que es imposible, ¿vale? Porque ni los países miembros tienen ese dinero, ni tienen esas necesidades. O sea, que habría que crear también las necesidades. Y tampoco, como bien decís, pueden obligar a las empresas. Y después, el papel de España, perdón, es insignificante desde la última cumbre de la OTAN en La Haya, donde acordados famosa fotografía a la izquierda, al margen del resto de países miembros de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, donde se sentía totalmente apartado en todos los sentidos, en la fotografía, en la diplomacia, etcétera, etcétera. Sobre todo porque donde todos se comprometían a gastar el 5% del PIB, decía España que con él, que el 2,1 le bastaba. Por eso, a partir de ahora, cualquier otra maniobra, actuación del gobierno de España resulta insignificante en el tablero internacional.
Bueno, vamos a ver qué pasa, cómo se despierta mañana el continente y si realmente entran en vigor todos esos aranceles que, en principio, lo van a estar plenamente vigentes desde esta medianoche en la costa este de los Estados Unidos. Y hasta aquí, porque yo creo que Begoña es el momento ya de repartir unos Callahan.
Que están de rebajas, ¿eh? ¿Sabes cuál es el secreto de los zapatos Callahan? Es el innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie al caminar, ya que los pies de cada persona pues son diferentes, al igual que es única su forma de caminar. Camina más y mejor con Callahan Algoritmo, la última creación de Callahan Adaptation, un zapato diseñado especialmente para caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Carmen Morodo, que tengas un día estupendo.
Igualmente.
Nacho Cardero, un fuerte abrazo.
Abrazo.
Pilar Velasco, lo mismo, cuídate.
Buen día a todos.
Actualizamos toda la información ahora en el boletín de las 10 de la mañana a las 9 en Canarias, aquí en Onda Cero.